Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
On the job, every minute counts. That's why Lowe's now has ProBlock Quick Dry Primer, expertly manufactured by Sherwin-Williams. Engineered for pros to dry fast and go on smooth for virtually flawless results that keep your job moving. It's available in oil and water-based, and getting it is easy. Order online by 2 p.m. and get free same-day delivery right to your job site. Lowe's, we help, you save. Orders placed after 2 p.m. will be delivered next day. Valid in select zip codes, subject to driver availability. More terms apply.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Es muy importante aprender a cuidarnos. Todo tiene importancia. Cuerpo, mente, corazón y dinero. Darle tiempo a las cosas. Darle tiempo a las cosas. Para alcanzar tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Qué gusto estar con ustedes en Telefórmula y Radio Fórmula. Hoy tenemos un tema muy interesante, el tema de la comida ultraprocesada. Porque vamos a decir la verdad, ¿a quién no le encanta echarse unas papitas, unos cacahuates japoneses, cositas picosas con limón? Te da hambre y es lo más sencillo, es fácil encontrarlo. Es más fácil si andas hasta en un pueblito por ahí en la carretera encontrarte comida ultraprocesada que buscar unos frijoles y unas tortillas o agua. Comida ultraprocesada que buscar unos frijoles y unas tortillas o aguacate. Es fácil, es aparentemente barata, es rápido, te soluciona las cosas, pero hoy vamos a hablar de cuál es el verdadero precio de comer muy seguido productos ultraprocesados, porque y medios de comunicación muy importantes coinciden en que, por lo menos en México, el 30% de los ingresos de las familias mexicanas se gastan en comida ultraprocesada, refrescos, papitas, cacahuates, y esto obviamente tiene consecuencias. Por otro lado, la pregunta inmediata es, oye, ¿cuánto nos gastamos en comida sana? Por ejemplo, en frutas y verduras, 6%. 30% en ultraprocesados, 6% en frutas y verduras. Y 30% en ultraprocesados, 6% en frutas y verduras. Y yo creo que cualquier doctor te diría, aquí hay algo que no está cuadrando. Porque ¿cuál es el verdadero precio de la comida chatarra? El gobierno le ha puesto sellos, impuestos, y se siguen consumiendo. No disminuye. Vamos, hasta en la publicidad te dicen con toda seguridad, ¿a qué no puedes comer solo una? ¿Pero por qué será eso? ¿Por qué será que no podemos comer solo una? Esto, las consecuencias de la comida ultraprocesada le cuestan caras al gobierno. ¿En nuestra vida? Bueno, pues para eso hoy vamos a tener a tres especialistas profesionales que están con nosotros. Para empezar tendremos a la doctora Patricia Restrepo, que es médico general alópata, gran apasionada de la alimentación sana, que viajó desde Miami para estar con nosotros y nos va a explicar por qué es tan difícil dejar de comer comida ultraprocesada. ¿Por qué la necesitamos tanto? También tendremos a uno de los grandes gastroenterólogos de México, el doctor José Bandera, quien nos va a explicar qué sucede literalmente en nuestro sistema digestivo cuando constantemente estamos comiendo cosas que vienen en bolsitas y cuáles son sus consecuencias. ¿Cuánto cuestan estas consecuencias? Porque puede costar barato comprar esa comida, pero ¿qué tal cuando empiezan las pastillas y los hospitales y los tratamientos o hasta las cirugías? Y para cerrar con broche de oro nos va a acompañar Monse Meléndez, ingeniera en alimentos, que es buenísima en redes sociales. A mí me encanta seguirla porque nos enseña con toda claridad de qué están compuestos estos productos ultraprocesados. No se trata de satanizar, no se trata de asustar a nadie, sino de tomar conciencia, de entender y aprender para tomar decisiones informadas. Así que vamos a preguntarles cosas muy interesantes y vamos a descubrir cuáles son los productos más adictivos y los peorcitos del grupo y los que están ahí a la mitad y los que no son tan dañinos. Vamos a abrir nuestro confesionario. Vayan a marcoantonioregil.com/fórmula. Díganos la verdad. La pregunta de hoy es, ¿cuántas veces, la verdad, a la semana consumes productos ultraprocesados? Ninguna, una a dos veces, tres a cinco veces. Así que di la verdad, porque queremos ver qué es lo que cuál es tu realidad. Así que vamos a abrir la conversación. Repito, marcoantonioregil.com/fórmula. La pregunta es, ¿cuántas veces a la semana consumes productos ultraprocesados? Se llama confesionario porque se trata justamente de decir la verdad. Así que quédense con nosotros aquí en Fórmula. Va a estar súper interesante. Vamos a hablar con cada uno de ellos y al final tenemos una especie de mesa redonda donde vamos a compartir juntos también preguntas de nuestro público y vamos a hablar de mitos mitos y verdades que andan por ahí en el internet, cosas que se dicen, pero ¿serán verdad? ¿O serán charlatanería? ¿O le podemos creer o no le podemos creer? Va a estar muy interesante el programa, quédense con nosotros abriendo la conversación aquí en Fórmula. Soy Marco Antonio Regil, volvemos después de una muy breve pausa para arrancar con el tema de hoy. Sigan con nosotros.
Conecta y construye a través de nuestra conversación. A través de nuestra conversación. A través de nuestra. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hoy, querido cuerpo, nuestro cuerpo es un templo. Hay que cuidarlo con amor y respeto. Escúchalo. Él siempre sabrá lo que necesitas. Aprendamos juntos técnicas para protegerlo. Alcanza tu máximo potencial. Marco Antonio Regil en Fórmula.
Querido cuerpo, vamos a preguntarnos hoy con ayuda de profesionales de la salud si la comida barata ultraprocesada realmente es barata. Y abrimos la conversación con nuestra primera invitada de hoy, que es la doctora Patricia Restrepo, a quien le damos la bienvenida. Es colombiana, viajó desde Miami, es química orgánica y médico alópata, graduada de la Universidad de Connecticut en Estados Unidos y ejerce medicina general en la ciudad de Miami, Florida. Durante más de 20 años, la doctora Patricia ha ayudado a miles y miles de personas a lograr el equilibrio entre la medicina y la química natural de los alimentos, y también tiene unas redes sociales maravillosas. Estuvo en nuestro podcast, ahí tuve el gusto de conocerla, y ahora, Pati, te doy la bienvenida al programa. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti, Marco.
Oye, ¿por qué los alimentos ultraprocesados son, entre comillas, adictivos? ¿Por qué hasta la publicidad dicen con toda seguridad, aquí no puedes comer solo una?
Y así es, tal cual, no puedes comer solo una. Y la razón del por qué es porque han sido diseñados exactamente para eso. Esto de ultraprocesado es algo relativamente moderno, es de las últimas décadas. No lo habíamos visto antes. Y lo ha llevado la industria para producir ganancias para la industria. Entonces, realmente si me doy un paso atrás, yo no lo llamaría comida. Y así lo están viendo los científicos que están estudiando el tema. Son sustancias comestibles producidas por la industria.
Sustancias comestibles.
Exacto.
Sí, claro, hay que empezar a decir lo que son, no alimento, ni siquiera es comida chatarra, no es comida.
No es
son
comida.
Sustancias.
Comestible. Exacto, producidas por la industria, por procesos industriales.
No con el objetivo de nutrirnos.
No con el objetivo de darnos salud, no con el objetivo de mantenernos muy bien de vida, de darnos muy buena nutrición. El objetivo de estos productos es producir profits, ganancias. Ajá. Y ese crecimiento financiero. Entonces, ¿qué pasa? Que son moléculas nuevas, son sustancias nuevas para estos cuerpos que llevan en evolución bastantes años más que esta comida moderna. ¿Y qué está pasando? Que hay una discrepancia, ¿no? Mi cuerpo ancestral evolucionó comiendo ¿qué? ¿Qué ha entrado a nuestro organismo durante miles y miles de años?
Pues frutas, verduras, animales, lo original, ¿no?
Lo que nos da la tierra, ¿no? Y los productos de eso, los productos de los animales, los animales, las frutas, las verduras, semillas, tal cual como dijiste. Entonces, hace muchos años empezamos a procesar la comida. El procesar no es algo moderno, es algo que ya lleva bastante tiempo. ¿A qué me refiero? A que las mujeres de las civilizaciones pasadas, pues vieron que si fermentaban, digamos, una zanahoria, pues iba a durar mucho más. O un lácteo, iba a durar mucho más. Empezaron a curar, empezaron a salar, a moler, a triturar. Entonces, el procesamiento ya viene un tiempo. Y de cierta manera, eso nos ha ayudado a evolucionar.
Eso no es malo. Procesar un alimento no es malo.
Pues todo lo hemos hecho y hemos tenido que hacerlo para estar tú y claro. Yo vivos acá.
O sea, el pan, un buen pan, así como en la Biblia lo se describía, es un procesado. Una tortilla es procesada.
Claro, una mantequilla es procesada porque es la leche que la trabajas para extraer la parte de arriba, la parte grasosa, la mantequilla.
Por eso es injusto meter en la misma bolsita a lo procesado con lo ultra procesado. ¿Cuál es la diferencia?
Totalmente. Entonces, el ultra procesado, y en esto ha habido muchísimas zonas gris tratando de llegar a una definición, y habían habido pues personas que se han dedicado a esto. En Brasil hay un grupo que investiga mucho esto, en Londres también, y han llegado a definiciones muy largas, pero vamos a resumirla de una manera muy fácil. Una comida ultraprocesada generalmente viene empacada en plástico, generalmente, otras en cajita, ta, ta, ta. ¿Y cuál es el común denominador? Contienen un ingrediente que no existe en una cocina típica. Eso es una definición sencilla de ultraprocesado. Ahora, ¿qué otras características tiene la comida ultraprocesada? Tiene muchísimo tiempo de vida en un anaquel.
Sí.
A ver, el pan del que me hablabas ahorita, el pan que es hecho, digamos, del trigo, que se muele.
Lentejas, frijoles.
Ajá. Eso, digamos, vamos a hacer el pan.
El pan de masa madre.
Vamos a hacer el pan de masa madre tuyo juntos acá.
Eso no es ultraprocesado, eso no tiene nada de malo.
El que vamos a hablar acá, no. Que molemos, que ponemos a secar, que molemos, que ponemos a fermentar a la temperatura del medio ambiente, que se demora 2 días, que lo preparamos, digamos, con 4 ingredientes.
Maravilloso.
Nos lo comemos, sabe delicioso. Y en 1 o 2 días, ¿cómo está ese pan?
Se echa a perder, hay que congelarlo. De hecho, cuando como mi pan de masa madre, me dicen congélalo y ves sacando el que te vas a comer.
Así es, así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia con los panes de hoy en día? Que pueden hasta ser llamados masa madre, y pueden ser llamados altos en fibra, y pueden ser llamados bajos en calorías, y pueden ser llamados muchas cosas. ¿Cuántos días, semanas, meses de anaquel tiene un pan hoy en día en un supermercado?
Hicimos la prueba, de hecho. Hicimos una prueba con panes comprados en el súper ultraprocesados, y hay panes que para que se echen a perder pasaron 20, 30 días, no refrigerados. 20, 30 días para que se echaran a perder. El de masa madre se echa a perder en un día.
Exactamente, exactamente. Entonces, eso es lo que la industria ha buscado. Los temas en común que tienen los ultraprocesados es que tienen muchísimo tiempo de anaquel y tienen otras características. Son suaves, ¿no? Generalmente, el pan es suave. Muchas de las comidas, ¿no?, tienen una textura muy suave que va generalmente, pues, con tener humedad. Pero si tiene humedad, entonces, pues, se pudre, ¿no? Se echa a perder. Pero estos no se echan a perder. Otra es que son muy crujientes, hacen sonidos, ¿no? Que si tú realmente pones algo natural, si tú haces unas papitas en tu casa, ¿cuánto tiempo te van a durar crujientes?
Nada.
Minutos.
Se rápido,
te las
¿sí?
comes ya y ya se aguanta. Sí, sí. ¿Cuánto duran crujientes las del súper? Las
mucho,
de bolsita.
Mucho tiempo.
Exacto. Entonces tienen todas estas características que duran. Uh-huh. Y la otra característica, que tú lo dijiste, es que no puedo parar de comerlas. Sí. Son hiperpalatables.
¿Por
o sea,
qué?
Saben delicioso.
Claro, es difícil resistirlos.
Claro, es que están diseñadas para eso. Claro. Entonces, hay estudios, la tecnología es maravillosa, nuestros avances son maravillosos, hasta es parte de la ciencia, el avance científico. ¿Cómo descompongo yo la comida en moléculas altamente refinadas, procesadas? No, las blanqueo, les echo desodorantes, las suavizo, las emulsifico.
¿Dijiste desodorantes?
Sí. ¿Sí? O sea, hago una serie de procesos que es parte de la industria, ¿no? Para después, ¿no?, lograr que sepan y se vean, que sepan delicioso y se vean deliciosas. Pero esto no tiene que ver nada con la comida original.
Claro.
Entonces, hablemos de la papita. La papita original, pues, se me agúa en unos minutos. La papita procesada dura meses crujiente. Gran diferencia. Para que esta papita pueda hacer esto, tiene que pasar por múltiples procesos. Entonces, eso nos ha llevado a procesar industrialmente la comida con muchos ingredientes petroquímicos.
¿Petroquímicos?
Petroquímicos.
¿Ingredientes petroquímicos, o sea, petróleo en la comida?
Así es.
No puede
así
ser.
Es. Sí.
Wow, y son tan adictivos, entre comillas, es porque tienen todos esos, o sea, están diseñados así.
Es que están diseñados para que tú no puedas parar de comer. Entonces, en la industria se han hecho experimentos y lo que buscan es vender mucho, ¿ok?
Ya.
¿Cuántos bananos te puedo vender? ¿Cuántos bananos te puedes comer ahora?
No, pues una.
Una o dos o tres si tienes mucho, hiciste mucho ejercicio, claro. ¿Verdad? ¿cuántas papitas te puedes comer? ¿O cuántos platanitos no, de papitas
no.
te puedes comer?
Aquí no nos ha tocado darnos un atracón, me acuso culpable, te echas una bolsa entera de papitas o una bolsa una caja entera de cereal.
Así es, cereal, te lo bajas.
Los atracones. Oye, vamos a hablar, y viene una ingeniera en alimentos hoy y viene un gastroenterólogo maravilloso, pero te quiero preguntar antes de irnos a la primera pausa, ¿cuáles son las consecuencias? Tú como médico, como profesional de la salud, ¿cuáles son las consecuencias cuando llega un paciente a tu consulta y ves que su dieta está bastante cargada hacia lo ultraprocesado?
Es triste, porque le está dando a su cuerpo un alimento que su cuerpo no reconoce como alimento. Está hackeando, está haciéndole un bypass, está brincándose estos sistemas de regulación ancestrales. ¿Y a qué lleva? A múltiples problemas crónicos degenerativos que estamos viendo hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? En 2 semanas, hay experimentos que en 2 semanas de darle a un grupo comida ultraprocesada, controlada las mismas calorías, a los mismos macronutrientes, o sea, consumiendo la misma cantidad de gramos de proteínas, de carbohidratos, de grasa, y las mismas calorías, accesibles para los dos, los que comen comida ultraprocesada suben de peso y tienen más hambre, empiezan a comer más, a más, más, más o menos 500 calorías más después del primer día. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Empezamos a ver las condiciones de hoy en día. Obesidad, síndrome metabólico, condiciones cardiovasculares, condiciones, temas digestivos, temas renales, presión arterial elevada, temas de depresión y ansiedad, temas de concentración, múltiples temas de la piel. Entonces,
la energía, me imagino que tienes menos energía, porque son calorías vacías, ¿no?
Y los problemas metabólicos.
O sea, no hay nutrición.
Con la energía. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con esta comida? Es baja en nutrientes y muy adictiva. Entonces, terminamos desnutridos y sobrealimentados. O sea,
dijiste subida de peso, pero hoy sabemos que el peso no es salud. O sea, mucho peso, poco peso no es sinónimo de salud necesariamente. Porque también hay muchos flaquitos de esos que nunca engordan y se le llevan comiendo papitas, cacahuate, refresco. Y no engordan, pero no es tan necesariamente sanos, ¿o sí?
Para nada.
Flaquito no es garantía.
Es una de las nuevas epidemias que hay hoy en día.
Ok. Bueno, vamos a una pequeña pausita. Cuando regresemos, amigos, viene el doctor Pepe Bandera, que nos va a hablar de cuáles son las consecuencias en el sistema digestivo. La conversación está abierta. Si van a marcoantonioregil.com/fórmula, pueden responder a la pregunta del confesionario de hoy y digan la verdad.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Y cuál es el verdadero precio de la comida ultraprocesada? Se anima y se agrega a la conversación. A mí te voy a decir una cosa. Cuando veo un médico sano, fuerte, musculoso y que viene en ropa deportiva porque acaba de hacer ejercicio, a mí me da un gusto enorme. Le quiero dar la bienvenida al doctor Pepe Bandera. Bienvenido, Pepe.
Gracias, qué gusto estar aquí. Me estás echando porras, pero la verdad vengo aquí porque yo pensé que era radio y no iba a haber cámaras.
No, por
eso me vine así vestido.
¿Pero fuiste o vas a ir a hacer deporte después aquí? Es que es un gran ejemplo, Pepe. O sea, ver a un profesional de la salud que hace deporte es una maravilla.
Yo creo que todos deberíamos de hacer. Tiene mucho que ver con el tema de hoy, además.
Exactamente. Bueno, Pepe es uno de los grandes gastroenterólogos de México, de los más reconocidos, graduados en la Universidad de Anáhuac, con más de 20 años en su práctica privada, ayudando a miles y miles de personas a recuperar su salud. Y además es un defensor férreo del método científico, porque le gusta que la gente tome decisiones en cuanto a la medicina basadas en ciencia.
Exacto, basadas en evidencia.
En evidencia, exactamente. Oye, productos ultraprocesados, comida chatarra, hay gente que critica que le digamos comida chatarra, pero no sé de qué otra forma decirle. Bueno, productos, no comida, ¿verdad, Patri?
Productos
no
es comida. Comestibles.
Productos comestibles ultraprocesados.
Se me hace muy padre que lo digas así, porque hay que aclarar lo que es ultraprocesado y diferenciarlo. Sé que vamos a tener más adelante a Montse, que nos lo va a hacer la definición, pero se los digo muy sencillamente. Una manzana. Una manzana, si ahorita agarro una manzana en un árbol, es una totalmente natural. Si esa manzana la cortan en pedazos y la meten en en una de estas cosas que te venden en el súper, ya está procesada.
Claro.
Si esa manzana la haces un puré de manzana sin ningún aditivo, también ya está más procesada aún, pero sigue siendo la manzana.
Pero vamos bien,
hasta ahí vamos bien. Si esa manzana ya la haces un puré que le pones 1500 aditivos, etcétera, o le haces un dulce de manzana, ya no es la manzana original. Y si esa manzana la ultraprocesas y la pones en un cartoncito y es un jugo de manzana, ¿qué quedó de la manzana original?
Nada. O un puré para bebé.
Haz de cuenta, o algo por el estilo.
Pero que te dure en el alaquel mucho tiempo.
No me meto mucho en cómo son los alimentos, pero nada más para que comprendamos. Y como tú dices, no satanizar, no asustar a la gente.
No, no, no.
Sino saber cuáles son las cosas buenas y cuáles son malas.
Ahora, en el sistema digestivo, que es grandioso, es maravilloso, ¿cómo afecta? ¿Es lo mismo comer comida no procesada o poco procesada a ultra procesada?
No.
¿Qué pasa?
Y más allá del tubo digestivo, ahorita les voy a decir para hacia dónde más se va. Una vez, cuando, si tú te dedicas a comer esto, que aparte hay un error garrafal, que la gente piensa que comer sano es comer caro, y no tengo dinero para, por, no me alcanza el dinero para comer saludablemente, es una mentira totalmente. Si tú comparas cuánto te cuesta algo que viene ya preparado para echar al microondas con un refresco de un litro, contra si te vas a un mercado y te compras unas verduras y unas frutas, es mucho más barato. Pero eso por un lado. ¿Qué pasa en el tubo digestivo? Estos alimentos ultraprocesados, y tenemos tres enemigos sobre todo en los ultraprocesados: las grasas, la sal y los azúcares. Estos son tres que, por otro lado, podrían ser sanos a dosis adecuadas provenientes de buenos alimentos, pero esto se le pone mucho a los alimentos y esto es lo que nos va a llevar a problemas. Por un lado, es mucho más fácil de digestión, el tubo digestivo no hace mayor trabajo para absorber estos alimentos. Te va a dar un pico de glucosa, tampoco satanicemos los picos de glucosa, porque ahora lo ves en redes, todo el mundo, es que te va a subir la glucosa. Sí, pues para eso tenemos un páncreas, es normal que si comemos carbohidratos, el páncreas se exprima, por así decirlo, y nos ayude a digerir esto. Pero estos alimentos, y lo acabas de decir muy bien, te van a dar una sensación de que saben mucho más rico, y ahorita más adelante nos platicarán del glutamato monosódico, por así, entre varios ingredientes, pero la sensación de saciedad, no comer conscientemente, te hace que sigues. Lo dijiste, me ponen a mí unas papas y no creen que yo soy el rey de no comer absolutamente nada. Me pones ahorita unas papas o una de esas galletas negras que vienen en fila y factiblemente me como todas. Porque tu sensación de saciedad va a llegar muchísimo más tarde. No llega igual que si tú estás comiendo de una manera consciente comida natural, por un lado. Por otro lado, se ha hablado muchísimo de la microbiota. ¿Qué es la microbiota? Es una cantidad bárbara de seres vivos que tenemos en nuestro organismo. La gran mayoría de ellos se concentran en el tubo digestivo. Todos estos bichos que viven dentro de nosotros, alguien que pesa 70 kilos tiene 2 kilos de bichos. O sea, que no puedes ni ver con tus ojos.
¿2 kilos de bichos?
Que no ves con tus ojos. Ajá. Sí, y todos ellos tienen un genoma que se expresa.
Bichos que me ayudan, obviamente.
Sí, y también hay unos malos.
Ok.
Pero tú vas a alterar tu microbiota sana si comes productos ultraprocesados a tener una microbiota que no es tan ideal, que va a favorecer que se presenten sobre todo enfermedades metabólicas, estar en un estado más proinflamatorio, que la inflamación tampoco la satanicemos, porque ahora todo el mundo dice proinflamatorio. Si ahorita se me cae la silla en el pie y se me inflama, está bien, es parte de la reparación, pero no quieres estar inflamado todo el tiempo.
Sí, es lo crónico, o sea, tener picos de glucosa todo el tiempo, estar inflamado todo el tiempo. Ese es el problema.
Ese es el problema, estar en estrés todo el tiempo. El estrés no es malo.
No.
El estrés continuo sí es malo.
Exacto.
Ahora, por otro lado, tú ya lo dijiste, los alimentos ultraprocesados, si tienes enfermedad acidopéptica, que es esto, todo lo que se relaciona al ácido, la esofagitis, la gastritis, la duodenitis, te dan en la torre.
¿Qué es eso? A ver, yo lo tuve, pero explícanos qué es eso.
Inflamación del estómago, inflamación del esófago, inflamación del duodeno, que son las primeras porciones del tubo digestivo alto.
¿Y por qué? ¿Por qué sucede? ¿Y por qué es tan común? Porque es súper común hoy en día.
No es que necesariamente te la causen, pero te empeoran las enfermedades, porque son alimentos. Tú ve lo que le gusta comer, lo que decíamos hace rato a los chavitos. Cosas muy ultraprocesadas, llenas de unos colores que no son naturales ni en la naturaleza. La verdad, colores, unas cosas rojos brillantes que te quedan los dedos pintados de anaranjado, etcétera. Te está lastimando tu mucosa intestinal, por un lado. Entonces, te lastima por ese lado, pero a la hora que se absorben, estos van a tener un efecto sistémico. Ya lo comentaste, se asocian a sobrepeso y obesidad. Y aquí no queremos asustar a nadie, pero el sobrepeso y la obesidad son problemas de salud de salud pública, no nada más de salud individual, son un problema de salud pública que está acabando con la salud general de la población. Tenemos un porcentaje mucho mayor al 50% de adolescentes y de adultos, no se diga, con sobrepeso y obesidad que se asocia a otras enfermedades, que no te dejan un títere sin cabeza. Si te vas, sistema nervioso, enfermedad cerebrovascular, que es esto, los infartos cerebrales, hemorragia cerebral, etcétera. El famoso me dio un ataque cerebral. Un ataque al corazón, que es el infarto agudo del miocardio. Hipertensión arterial. Vámonos hasta las emociones. Depresión, ansiedad. Inclusive hasta probablemente se han asociado con Alzheimer, algunas demencias. Este tipo de alimentación que promueven la obesidad y el sobrepeso y la obesidad. Ojo con eso, y esto está en investigación. de sistema nervioso, dejémoslo ahí. Bájate a tu sistema digestivo, te estoy diciendo, la famosa colitis. La gente dice, tengo colitis, siempre le digo, póngale un apellido a algo. ¿Qué colitis tienes? No es lo mismo tener una colitis amibiana, que no son las amibias que te están dando lata, a una colitis que le decíamos nerviosa, es muy amplio. Colitis ulcerosa. Las cosas proinflamatorias no son nada buenas. Luego, por otro lado, vámonos a tu sistema respiratorio, apnea del sueño. A tu sistema musculoesquelético, te va a aumentar la carga sobre tus articulaciones, te vas a hacer más sedentario. Que entonces, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Se va a estar persiguiendo el perro la cola y se va haciendo una situación.
Igual que
peor,
lo psicológico,
peor.
Me deprimo porque. ¿Y como mal porque me deprimo? ¿O me deprimo porque como mal?
O estoy deprimido y se me antoja algo que sabe delicioso, que no me está nutriendo necesariamente y me está dando en la torre. Entonces, sí, entras a un círculo vicioso. Su sistema digestivo, sistema inmunológico, no es bueno para tu sistema inmunológico, tampoco tener sobrepeso y obesidad. Algo que la gente no piensa, cáncer. Hay muchísimos cánceres que se asocian a sobrepeso y obesidad. Esófago, colon, tiroides, muchísimos.
¿No? Sí, es lo que me dijo mi doctor, el doctor José Luis Ibarrola, del Hospital Ángeles. Me dijo, si no cambias tu forma de pensar, de vivir y de comer,
otro factor de riesgo para tener cáncer.
Y el cáncer de esófago es bastante común.
El cáncer es una cosa espantosa. El cáncer de esófago, bueno, casi todos los cánceres son feos, pero hay unos peores que otros. El de esófago es una tragedia espantosa. Ajá. Porque el esófago, a diferencia de todo el resto del tubo digestivo, no tiene la capa que lo envuelve. Pensemos en una salchicha que están envueltas en una capita. El esófago no tiene eso. Entonces corre mucho más fácil, invade una cosa que es muy chiquita y se cierra.
Oye, pero todo el sistema digestivo, yo digo, tengo triste experiencia con muchas, ¿cómo se llaman? Colonoscopías y endoscopías, y cuando me enseñan los videos veo lo delicado que es que estoy por dentro. O sea, rosita, esponjosito.
Es como el interior de un cachete. Ajá. Es una mucosa sana. Ajá. La mucosa quiere decir piel de adentro. Entonces, para que lo entendamos. Entonces, te afecta para todos lados. Y no nos olvidemos de lo metabólico. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una tragedia espantosa. Y la más común es la tipo 2, ya es tema para otro día. Pero esa es reversible con buenos hábitos. Claro. Eso es bien importante que lo sepamos. La tipo 2, que es la más prevalente. Esa se asocia a muchísimos problemas de los cuales ya hablamos. Incluyendo que no habíamos hablado de insuficiencia renal. Sí. Insuficiencia renal es una tragedia. Te dejan de funcionar los riñones. El colesterol elevado, los triglicéridos elevados. O sea
es una bomba.
Y ya dijimos, son alimentos que son ricos. Tampoco quiero satanizar. Si voy a una reunión, mañana vamos a una fiesta, me pongo unas papas, me como unas papas, sí, pero lo hago que una vez cada 3 meses, claro, no me pasa nada.
Eso es de vez en cuando. El sí, problema es cuando todos los días estás comiendo lo mismo, que andas en la calle, andas trabajando, en la tiendita, no tengo tiempo para comer algo sano, en el trabajo. ¿Qué hay en todos los lugares de trabajo? Y la maquinita con la comida rápida.
Si tú te preparas tu comida en tu casa, sí te da tiempo de comer algo sano.
Ajá. Si te lo llevas en,
si
un
te lo llevas en una loncherita.
Claro.
Te lo llevas. Porque entonces no bajas corriendo a la tiendita y te comes un hot dog.
Claro.
No, sí se puede.
Sí se puede. Bueno, vamos a hablar obviamente, amigos, de las soluciones. Porque luego dicen, nada más me asustan y luego, ¿qué hago? Ya no puedo comer nada, todo hace daño. No, no todo hace daño. Y vamos a hablar un poquito más adelante de las soluciones. También tenemos unos segunditos, pero yo te quiero preguntar, ¿qué piensas de la gente que dice, o los comerciales estos de televisión y radio que sale y dicen, come lo que quieras y luego échate tu sal de uvas o échate tu pastilla, tu antiácido y tú come lo que quieras? Nosotros con la pastilla.
No estoy nada de acuerdo con eso. Muchos de los eslogans son mercadotecnia y lo que buscan es vender. No estoy peleado, y una industria tiene que vender.
Claro.
Pero no a cuestas, no sean mala onda de verle la cara a la gente.
Bueno, vamos a una pequeña pausita.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
Y estamos hablando hoy de la comida chatarra o ultraprocesada. ¿Es barata? ¿Es conveniente? ¿Pero realmente es barata? ¿O hay un precio? ¿Hay un precio detrás de esto? ¿Cuáles son las consecuencias? Y estamos aprendiendo de profesionales que se dedican justamente a eso. Y en ese segmento se va a unir a la conversación alguien que la empecé a seguir en redes sociales, descubrí uno de sus reels, de sus videos ahí en Instagram, y dije yo, ¡wow! ¡Qué maravilla! Porque me encantó que no estaba diciéndonos es bueno o es malo, pero nos estaba diciendo tal cual y con claridad lo que hay en la comida ultraprocesada. Y yo fascinado, ya saben, compartiendo su información. Ella es Montserrat Meléndez, que es ingeniero en alimentos. Y Montserrat, Pues es el título tal cual es Ingeniera en Industrias Alimentarias del TEC de Monterrey. A través de sus redes, como les digo, pues explica de una manera muy sencilla de qué están hechos los productos ultraprocesados. Monse, bienvenida al programa.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Y felicidades por tus redes sociales que me encantan. Oye, a ver, para empezar, ¿qué hace una ingeniera en alimentos? ¿Qué estudia?
Ingenieros en alimentos estudiamos todos los componentes dentro de un alimento, su función de cada uno de estos ingredientes dentro de él y también cómo se comporta a través del tiempo. Nosotros, ingenieros de alimentos, estamos en todas las partes de la línea del proceso. Desde que recibimos la materia prima, checamos que esté en las mejores condiciones, que tenga las características que necesitamos para que este producto al final tenga, pues, pueda ser repetible, porque si algo caracteriza a la industria de alimentos es que todos los productos, o sea, tú compras un chocolate en cualquier lugar y te vas a ver siempre igual. También estamos en la parte de producción, checamos que todos los procesos estén limpios, tengan la higiene necesaria, que los equipos funcionen correctamente, checamos ahora sí que toda la parte del proceso para que la materia prima que llega salga en la proporción que necesitamos para que llegue al supermercado.
Ajá. Tú sales de la escuela y donde te dan chamba es justamente en la industria de los alimentos.
Sí, justo, o sea, trabajas en todo lo que tenga que ver con alimentos. Incluso también estamos en la parte de empaque, que, o sea, checamos qué empaque se necesita para que el producto te dure mucho más tiempo. Esto es, claro, muy importante, o sea, por la parte de los enlatados, por ejemplo. Los enlatados en sí es el método de conservación, o sea, no necesitamos agregar ningún conservador porque al nosotros aplicar temperatura inactivamos todos los microorganismos que pueda haber como en este producto y ya no necesitas agregar nada más para que te pueda durar hasta un año.
Y el empaque de alto vacío también es otra,
sí,
de esas, ¿verdad?
Puede ser empacador vacío, hay pues empaques de aluminio, de pues diferentes tipos de metales para que no entre la luz y el alimento se eche a perder, o sea,
oye, ¿no
ahora
has,
sí que todo?
¿No te has metido en problemas? Porque lo que dices en tus redes sociales sobre la comida ultraprocesada está fuerte. ¿No te han, alguna empresa no te ha llevado a decir, oye, estás diciendo nuestros secretos al aire?
No, porque al final toda la información que yo revelo es la información pública, o sea, no es como que yo tengo así de que el secreto de...
No, yo sé, pero sí. Nadie va a meterse a leer, en cambio tú lo pones en un reel de Instagram.
Sí, claro, pues esa ahora sí que hay información y educar a la gente y sepa cómo se hacen sus alimentos y cada quien puede tomar decisiones informadas y tal vez si tú tenías satanizado de que no es que tal producto está hecho de plástico y ellas, no, es harina. No es plástico.
Oye, la doctora Patricia Restrepo nos dio su punto de vista, el doctor Pepe Bandera, que también es médico, es gastroenterólogo, para los que están sumando a la conversación en este momento en radio y televisión. Ahora, desde tu punto de vista como ingeniero en alimentos, ¿por qué no puedo comer solo una? ¿Qué tiene la comida ultraprocesada? ¿Qué ingredientes hay ahí realmente que me hacen que coma más y más y más?
Me gustó mucho la definición que diste de los alimentos procesados. Al final, o sea, hay que saber como primero qué es un alimento procesado y ultraprocesado. O sea, mínimamente procesados son los que nosotros recogemos del campo y pasan por un proceso, ya sea desinfección, fresas congeladas, refrigeración.
Y están súper bien.
Y es alimento mínimamente procesado. Luego tenemos los ingredientes culinarios procesados, que esto ya es, por ejemplo, aceite, azúcar, sal, que pasan por procesos industriales para que estos, o sea, para que nos duren mucho más tiempo, claro, y que podamos consumirlos en cualquier momento.
Y hay que distinguirlos porque yo tengo amigos que se dedican a producir comida procesada, no ultraprocesada, y me dicen, Marco, es injusto que en redes sociales o en medios nos metan en el mismo paquete, porque nos cuesta un montón de trabajo hacer cosas sanas que tienen que ser procesadas y nos revuelven ahí con los,
claro,
con, o sea, las papas fritas. Y pues no,
o sea,
mismo.
Al final lo importante creo que es saber cómo definir y darle como un nombre a cada cosa. Uh-huh. Tenemos también los alimentos ya más procesados, que son ya, por ejemplo, los alimentos enlatados, que pasan por diferentes tipos de procesos que modifican sus estructuras para, ajá, alargar su vida de anaquel, que también, o sea, aquí como que creo que es muy importante que no satanicemos y no digamos, ok, no, pésimo, nunca comamos esto, porque al final creo que es muy importante llevar como un balance y saber que pues
la frecuencia
y lo importante es saber qué tanto consumes este alimento.
Pero Monse, dime la verdad, ¿qué hay allá adentro? ¿Qué hay en lo? ¿Por qué no puedo comer solo una? ¿Qué los hace así irresistibles?
O sea, nosotros al ingerir un alimento se divide en dos, está como el proceso homeostático, que es cuando nosotros ingerimos un alimento y nos da los nutrientes que necesitamos, y está la otra forma de ingerir alimentos, que ya es por placer, que ahora sí nosotros cada que comes un alimento, ustedes sabrán que te libera dopamina y por tanto te sientes bien. Nosotros estamos programados para consumir alimentos por sobrevivencia.
Claro.
Entonces, entre más calorías tenga un alimento, nos provoca mucho más dopamina en nuestro cerebro, mucho más placer.
Por eso se me antoja más unas papas fritas que una manzana, un mango.
También algo que importa mucho es también el tiempo que tarda en absorber nuestro cuerpo ciertos nutrientes. O sea, por ejemplo, el azúcar que está libre, nuestro cuerpo lo absorbe mucho más rápido que los carbohidratos más complejos, como tipo alimentos con fibra, como no sé, avena, arroz, algún tipo de grano.
¿Y qué entonces, le ponen entonces?
Pues es que no hay ningún ingrediente que te diga este alimento es adictivo. O sea, al final es la combinación. Entre más calorías tenga un alimento, tu cuerpo pues más lo va como, no va a desear, pero pues al final es mucho más sencillo que tu cuerpo lo absorba y por lo tanto pues puedes consumir más cantidad que un alimento que tarda mucho más en digerirse. Hay potencializadores de sabor, pero por ejemplo está la sal. La sal es un potencializador de sabor. Tú le agregas sal a cualquier alimento y su sabor va a estar pues potencializado. El glutamato monosódico es una sal que al final potencializa los alimentos y les da como este sabor umami.
Entonces, las papas fritas tienen un montón de esto, ¿no?
De glutamato monosódico, sí. Y algo muy importante es que siempre todos los ingredientes está estudiado que se agreguen en la cantidad suficiente para que no te caigan mal, o sea, para que no te hagan daño. O sea, los conservadores se agregan en concentraciones de 0.01%, 0.03% del 100% del alimento.
De esa bolsita.
Ajá. Pero no, del 100% de la... O sea, por ejemplo, un kilo de papas, o sea, va a tener el 0.03% claro. de un conservador.
Pero si estoy comiendo
eso... Y está estudiado la cantidad de ingesta para que no te caigan... Y ustedes saben cómo son los estudios, ¿verdad? Cómo tarda un estudio. Entonces, está estudiado que cierta cantidad de este conservador no se puede pasar en cierta cantidad de tiempo para que no te haga daño.
De esa porción.
O sea,
para que no te haga daño si esa porción que se está produciendo.
Por ejemplo, las sopas instantáneas, para que el glutamato monosódico te llegara a hacer algún efecto negativo en tu cuerpo a la larga. O sea, no es de que ese día te comes esa cantidad y ya va listo. O sea, no. Si te comes, por ejemplo, más de 5 sopas instantáneas en un día, por todos los días de tu vida, por hasta cierta cantidad como de años, te va a caer mal.
Claro que los estudios son hechos en un ingrediente, en una sustancia. Y generalmente no comemos solamente una sustancia ultraprocesada. Comemos múltiples sustancias ultraprocesadas. Mira el pan común del súper. ¿Cuántos ingredientes tiene? Que no reconocemos. Que no están
y los estudios
son individuales.
¿No se estudia completo el producto?
No sé en la ciencia de alimentos, la verdad.
Se estudia la cantidad recomendada, o sea, como la dosis máxima permitida de un... como por kilogramo del peso de personas.
De ese ingrediente, sí. No la combinación.
El cóctel. Y no solamente te comes el pan, también te comes el cereal, el jugo, el refresco, Son estudios que son muy difíciles de hacer.
Pero haz de cuenta, por ejemplo, en edulcorantes, que yo no soy fan, pero se utilizan también muchísimo, tienen un margen de seguridad amplísimo.
Sí,
tendrás que comer, voy a inventar, no es exacto, para que no me vayan a crucificar, 500 sobres de X cosita para que te hicieran daño, que no normalmente
no, es imposible.
Y habría que definir qué es hacer daño, ¿verdad? Porque sí, y acá es donde es hacer la vista panorámica. ¿Qué quiero? ¿No estar enfermo o quiero estar muy bien?
Exacto.
Y acá yo creo que la invitación es darle a cada uno la información para que haga lo que quiera.
Claro.
Yo, María Patricia, quiero construir una salud maravillosa. Y me he dedicado, y por eso me salí de la medicina alopática. Hoy en día ejerzo la ciencia, ayudando a construir salud proactivamente. Entonces, aquí es donde viene la diferencia. ¿Qué me hace daño y qué me hace mucho bien?
Claro.
Y esa es la invitación, yo creo, que hay acá en la mesa.
Claro, porque la industria se tiene que proteger y legalmente tiene que producir algo que no mate a la gente. O sea que...
Pero todo en exceso, te puedes intoxicar por agua, aunque no lo creas. El agua te puede matar.
He escuchado eso, sí.
Sí.
Ok, ahora, ingredientes no declarados. Yo tengo un muy querido amigo que es productor de vitaminas y él orgullosamente me dice que su marca está en Estados Unidos, me dice que su marca no tiene ningún ingrediente no declarado. Y me dice, Marco Antonio, en Estados Unidos, me dijo él, yo no soy el científico, puedes ponerle azúcar y cafeína a los multivitamínicos sin declararlos, porque es en un porcentaje muy bajo. Y claro, eso hace que la gente se tome el suplemento y se sienta con mucha energía. Y lo pueden hacer, y hay muchas marcas que lo hacen sin declarar. Te pregunto, ¿hay ingredientes no declarados en las papitas, cacahuates japoneses, refrescos, o todo se tiene que declarar en la
etiqueta? La normativa, que aquí la normativa como de etiquetado en México es la NOM 051. Esa es la que rige como todo lo que tienes que poner, qué sellos poner, a partir de qué cantidad de azúcares ya tienes que poner como cierto sello en el empaque. Dice que tienes que declarar todos los ingredientes que contenga el alimento, todo lo que ejerza una función tecnológica.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, si tú agregas los ingredientes que no debes de declarar o que no es necesario que declares, son los que se utilizan como coadyuvantes, que son como que son parte del proceso, que no ejercen ya ninguna función tecnológica dentro del alimento. O sea, por ejemplo, cuando tú haces, las verduras que ya vienen cocidas en lata, ¿no? Si les agregan al agua sal para que pues tal vez el punto de ebullición sea mucho más alto y puedas que se cocine mucho más rápido, esta sal no la tienes que declarar porque al final después el alimento se drena, se retira como esta salmuera que se llama, y el ingrediente ya no ejerce ninguna función y ya no representa como ninguna caloría, carbohidrato, etcétera. Entonces ya lo puedes retirar y no tienes que mencionar la etiqueta, pero legalmente obviamente, o sea, si te llegan a cachar que no declaras un ingrediente, te meten una demandota y te retiran el producto. Entonces, todos los ingredientes que salen, o sea, aunque sea por la más mínima, o sea, como porcentaje, o sea, les digo, los conservadores, algunas enzimas, etcétera, que se utilizan para los alimentos, aunque tengan un porcentaje muy, muy pequeño, se tiene que declarar porque tiene una función tecnológica dentro del alimento.
Sí. Es verdad, por ejemplo, que hay muchos de estos alimentos ultraprocesados que tienen sabor artificial, color artificial y olor artificial.
Olor, fíjate que no sabría decirte, pero pues sí se utilizan saborizantes. Hay saborizantes naturales y artificiales, que al final los saborizantes artificiales, o sea, se replica como la estructura. Esto, o sea, lo que hace que nosotros, o sea, como que nos sepa un alimento, es un compuesto aromático, que es como una estructura química, ¿no? Entonces, lo que se hace en un laboratorio es replicar esta misma estructura en un saborizante para que tenga como el mismo sabor sin que lo tengas que extraer de la fuente natural y sea pues mucho más sencillo de obtener y puedas replicarlo en un proceso mucho más grande.
¿Y cuáles son las consecuencias a nivel salud de estas cosas?
Está interesantísimo, porque lo que se está aprendiendo de estos procesos es que el cuerpo no tiene la capacidad de interactuar con lo que llamamos estas sustancias comestibles como lo tiene con la comida. No tenemos la relación ancestral con ellos. La lengua, la boca, no es solamente para diversión, no es solamente para placer, es para también mantenernos vivos. Entonces, en la naturaleza existe el sabor amargo. Las sustancias amargas te alertan, peligro, muchas son venenosas. Antes había comida y veneno. No había todo esto ultraprocesado, chatarra, Entonces, un mecanismo que tenemos para darle señales a mi cuerpo, si me tengo que proteger y dejar de comer, es el amargo. Otro mecanismo que viene energía es el dulce. Otro mecanismo que viene grasita es esta, como es emulsificación. Ajá. Pero ¿qué pasa? Le meto todas estas sustancias altamente procesadas, desconstituidas, las separo todas, las vuelvo a armar con ingredientes sintéticos, mi cuerpo ya no interactúa igual. Y eso está llevando a esta percepción de estrés fisiológico constantemente, que lleva a lo que decías tú, Pepe, la inflamación.
La cosa es que tú los absorbes, pero lo comentaste también, hay cosas que se absorben, existen, y no los voy a aburrir con fisiología, diferentes tipos de absorción. Hay difusión pasiva, que nada más se absorbe dentro de la célula, hay unas que requieren una bomba para que se absorban, etcétera, eso es diferente. Pero estas cosas son muy, de muy fácil absorción, pero entonces lo que te decía, tú no sientes que ya te llenaste cuando llevas la bolsa de papas todavía y te siguen dando más ganas. Y de repente ya me dio, como dicen ahora, el mal del puerco, ya te diste un atracón terrible de papas. ¿Por qué? Porque tu cerebro está registrando muchísimo más tarde que ya te llenaste. Una cosa que es importante es la alimentación consciente, que sería, siéntate a comer sin el teléfono y ponte concentrado en lo que estás haciendo. Y hazle caso a los sabores, hazle caso a lo que te está diciendo tu cerebro. No hay mejor médico que el guía 3 integrado.
Claro, claro. Y como decías tú, es la constancia. Estoy constantemente comiendo esto.
Es el
Ahora,
problema.
Obviamente, por los ingredientes que tiene, tú decías que el ser humano tiende a tomar cosas con más calorías concentradas, ¿no? Entonces, obviamente, se me va a antojar más la bolsa de papas fritas que tiene sal y aceite y un montón de calorías concentradas versus el mango.
Sí, o sea, al final nosotros buscamos sobrevivir, o sea, estamos programados para que nuestro cuerpo sobreviva. Entonces, lo que necesitas es más energía e energía inmediata.
Claro.
Entonces, esta es la forma pues más fácil de obtenerla, que pues al final sigue siendo, o sea, es mucho más fácil absorber el azúcar, no sé, sacarosa, que la fructosa.
Claro. Ahora, hay
pero siguen siendo igual.
Sí, hay de botanitas a botanitas. No es lo mismo que si traigo antojo de algo picosito con limón, no es lo mismo que agarre unas papas fritas a que le ponga ese chilito o ese limón a unos pepinos, a una jícama, a una zanahoria. ¿Hay diferencia? O sea, porque vamos a hablar de soluciones. ¿Cuáles son, sin satanizar nada y comiendo rico y todo, cuál es la solución? ¿Qué hacemos?
Yo te voy a decir, en plan de vista salud, come bien, que hay miles de maneras de aprender a comer bien. Evita, si puedes, las cosas ultraprocesadas, porque ya vemos que procesados vamos a comer prácticamente todos los días. Algo con algo de proceso.
Sí.
Y sé consciente en lo que comes. Si el sábado te quieres ir a comer un espaguete a los 4 quesos y rematarlo con una bola de helado de vainilla, hazlo, no te va a matar.
El sábado. Sí.
Pero haz de cuenta, que sea una relación, no sé, 90% comer bien, que comer bien no quiere decir comer feo. Eso es bien importante.
O caro.
Ni feo ni caro, porque hay comida deliciosa, que es súper sana. Y no tienes que gastarte tampoco una fortuna. La gente dice, no, satanizan las tortillas. Maestro, si te comes 4 tortillas al día no te pasa absolutamente nada. Son bastante sanas, ¿sí?
Pero a ver, ¿hay una diferencia entre una tortilla de maíz, maíz orgánico, a una tortilla de harina, que ya sé que es deliciosa, la tortilla norteña de trigo blanca?
Claro, sí hay diferencia, hay una diferencia, pero entonces ahí comete una o dos máximo. Uh-huh. Pero acabas de decir otra palabra clave, ojo con lo orgánico.
Ajá.
Yo sí. creo que también esa también es una palabra súper, súper, hijo, iba a decir una mala palabra, súper abusada.
Prostituida.
No sé si es lo que puede decir uno o no, pero es una, lo orgánico es una palabra que se utiliza muchísimo en mercadotecnia.
Okay.
Y no necesariamente todo.
Sí, no,
es
al final, orgánico. O sea, no necesariamente es mejor un producto orgánico que uno, exacto, que encuentras en el súper.
¿Por qué? Cuéntenos eso. Porque realmente.
O sea, para tener como la certificación orgánica tienes que utilizar como ciertos pesticidas, ciertos procesos como de limpieza, pues, por ejemplo, hablando de verduras. Y al final, o sea, estos mismos pesticidas, o sea, los que utilizamos como de forma regular, que son como las frutas y verduras que encuentras normalmente en el súper, siguen estando en un estándar controlado y en una cantidad adecuada para que tampoco te hagan daño. Entonces, ahora sí que es al final, pues, escoger.
Pero, por ejemplo, el tema del maíz, se nos está acabando el tiempo, pero el tema del maíz, famoso maíz transgénico que viene de Estados Unidos y en México están tratando de resistir que entre el maíz transgénico.
Pero es que yo acá difiero y yo creo que todo depende de lo que queramos construir. Otra vez, vista panorámica. Creo que los ojos no deben mirar para afuera. Nos vamos a volver locos. ¿Qué orgánico, qué inorgánico, qué procesado, qué ultraprocesado? No, mira para adentro. ¿Qué quieres tú? Y toma las decisiones según eso. Porque estoy de acuerdo. Qué rico darte gustos. ¿Y qué quieres tú? Requiere para construirlo respetar leyes de la naturaleza. Yo creo que un cuerpo humano es un mamífero que come comida de verdad.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
La comida ultraprocesada, barata y conveniente, pero ¿realmente es barata? ¿Realmente es conveniente? La encontramos por todas partes. Más fácil encontrar ultraprocesados que encontrar alimentos enteros. Hoy está con nosotros la doctora Patricia Restrepo, que viajó desde Miami. Ella es médico alópata y ahora está dedicada ya no tanto a dar consultas, sino a la investigación científica. También nos acompaña el doctor Pepe Bandera, uno de los mejores gastroenterólogos de México, y Montserrat Meléndez, ingeniera en alimentos. Y estábamos hablando ahorita durante la pausa que eso justamente, que el problema no es de vez en cuando me echo un pastelito o un refresco. El problema es que te encuentras esta comida ultraprocesada en todas partes, en hospitales, en las oficinas, o sea, las maquinitas expendedoras de comida. Y ese es el problema, ¿no? El estar continuamente, el pensar que esa es la comida. ¿O qué piensan?
Yo no creo que ese es el problema.
¿No?
Yo creo que el problema es falta de información.
Ajá.
Y si pensamos en las generaciones que vienen de abajo, es que ellos, nosotros aprendemos a comer lo que comiste en casa de tus papás.
Ajá.
Y luego ya en la adolescencia puede que tengas un brinco. Pero si tú comes bien en tu casa, tus hijos van a comer bien. Si, yo os doy cuenta, a nosotros nos prohibían en mi casa, eran terminantemente prohibidos los refrescos. Y era un día a la semana nos daban medio vaso de refresco. Y de chicos yo hacía mucho berrinche, pero ahorita es de las cosas que más agradezco de mi casa.
Sí, era como un antojo, como de vez en cuando, para el domingo, para ver el fútbol o algo.
Entonces,
así.
Entonces, aprender... hacer decisiones conscientes.
Uh-huh.
Sí, y yo creo que también hay un tema acá, es que estamos viendo la industria de comida ultraprocesada como una industria alimenticia, y yo creo que es una industria como la del tabaco. Y con el tabaco nos demoramos varias décadas, 5 o 6 décadas, desde que tuvimos la información a tomar acción. Ojalá no nos tarde eso con uh-huh. lo de estas sustancias comestibles, donde hoy en día las sustancias comestibles, o sea, la comida ultraprocesada, ya superó el índice, la causa de muertes a la industria del tabaco y a otras sustancias. Hoy en día ya es la causa número uno de muerte. Está asociada con todas
¿Lo han estudiado eso?
Lo han estudiado.
¿En dónde? Cuéntanos para tener
Mira, en Brasil, el doctor Carlos, se me va el apellido Moteiro, y en Londres, Tim Speck,
ajá,
han escrito. Y bueno, y hay un libro que salió que se llama Gente Ultraprocesada. Creo que la traducción es Ultra Processed People.
Ajá.
Gente ultraprocesada, donde está lleno de estadísticas de este tema, en donde ya la comida ultraprocesada superó al tabaco, superó a otras sustancias como una de las causantes de muerte.
Luego nos pasas la fuente para tenerla.
Claro que sí, para que pongamos.
Está interesante leerlo. Es el abuso de esto. No podemos comer todos los días comida ultraprocesada.
Sí, al final creo que lo importante es que como impartir esta educación de saber que necesitamos cierta cantidad de nutrientes, cada quien necesita cierta cantidad de proteína, cierta cantidad de grasa, cierta cantidad de,
sí,
de pues, todos pues, estos de nutrientes al día. Y pues, o sea, justo como tener este balance de saber que, ok, si yo tengo una dieta completa donde todas las vitaminas, minerales que mi cuerpo necesita están ahí, no va a pasar nada también si de repente, muy de vez en cuando, consumimos estos productos, claro, porque pues no tienen al final.
Pero
¿no?
aparte, si lo desglosamos así, lo disecamos total y absolutamente, solo hay 3 macronutrientes en el mundo. 3.
¿Cuáles son?
Proteínas, carbohidratos y grasas. y los tres son necesarios. Lo que aquí es clave es la fuente de ellos. No es lo mismo un carbohidrato que es me voy a comer una manzana a me voy a comer un caramelo.
Claro.
No es lo mismo una grasa a me voy a comer
un aguacate,
unas nueces,
manteca de cerdo.
A manteca de cerdo, que esto viene mucho a tener que ver cómo cocina la gente. No es lo mismo una proteína de origen animal a una proteína de origen vegetal, que bueno, las proteínas son las menos satanizadas de todos, tenemos todos
sí,
de acuerdo.
Sí.
Pero si tú obtienes tus calorías de alimentos ultraprocesados, vas a funcionar, pero son calorías que no son las calorías ideales. No es lo mismo comerte un brócoli a lo que acabo de decir, a comerte una bolsa de no sé, de qué dulce quieras.
¿Por qué los hospitales que están diseñados justamente para sanar a la gente? Bueno, esa es la teoría. ¿Por qué está tan atrasado el tema de la nutrición
no,
en hospitales?
No, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Depende de qué hospital estés hablando, pero en casi todos hay un departamento de nutrición. Y mira que soy médico y gastroenterólogo, siempre digo, la nutrición a los nutriólogos certificados.
Ajá.
Porque ellos son los que verdaderamente se dedican a la alimentación.
No, créeme que quiero estar mal, quiero estar equivocado.
Nosotros indicamos dietas, haz cuenta, pero por ejemplo, un paciente nefrópata, ¿qué quiere decir esto? Alguien enfermo del riñón.
Ajá.
No puede comer proteínas como todo mundo,
no.
Para nada. Entonces, hay nutriólogos especialistas en nefropatía y les van a dar una dieta especial para ellos.
Pero en mi experiencia en hospitales y con mi mamá, que bueno, me gradué de hospitales porque pues mi mamá tuvo Alzheimer y un montón de complicaciones durante 15 años de sus últimos años de vida, era increíble, le traían siempre jugos ultraprocesados. Una vez salió de terapia intensiva y le trajeron un jugo ultraprocesado,
gelatina. Que alumbra el color.
Todo era ultraprocesado. No puede ser, está saliendo de terapia intensiva.
Y sabes que yo creo que, y a mí, mi experiencia ha sido bastante similar. Yo tuve dos accidentes por los cuales requerí cirugías y saliendo era un brownie con una espuma encima, con un jarabe y un jugo y una gelatina. Y dices, esto está increíble. Postquirúrgica y una alimentación altamente inflamatoria, insulínica. No, es.
Sí.
Pero yo creo que es que hay un paso atrás y entiendo que hay una buena intención, definitivamente. Y creo que la intención de la nutrición que conocemos hoy en día viene del siglo pasado cuando nos moríamos de hambre.
Claro.
Entonces empezamos a mirar los macronutrientes y los micronutrientes, lo básico para no morirnos. Hoy en día creo que ya no estamos en ese nivel.
No.
Hoy en día estamos viviendo, pero nos estamos enfermando muy jóvenes. Entonces hoy en día hay un descubrimiento que la comida, cuando la desmembramos, si yo le quito cada dedo a esta mano, ya no tengo una mano, así la vuelvo a pegar, ya no funciona igual. Y creo que lo mismo está pasando con la comida. Y es los nuevos estudios que hay de encontrar todas esas moléculas no tan importantes según el siglo pasado, que parece ser más de 50,000. Entonces, es difícil, creo que la comida es más que números, es más que gramos, no, es más que kilocalorías. La comida es vida. Hay una matriz alimenticia que tenemos que respetar.
Hay una gran oportunidad ahí, ¿no? Escuelas, cárceles, instituciones públicas, todo lo que...
Las casas. Donde aprendes.
Pero el gobierno podría ayudar mucho en ser el ejemplo, en decir, oye, en los hospitales públicos,
Se han puesto etiquetado, que creo que no ha servido mayormente, porque la gente sigue la obesidad tremenda.
Pues al final el etiquet... O sea,
pero
la, mucha gente no sabe leer en sí las etiquetas y no sabe qué
representa. Yo creo que eso es la clave, que sería importante que ahorita, pues tú que le dominas el tema.
Claro.
Nadie voltea a ver las etiquetas. Pregúntale a tu público.
Pero es que se adormeció todo, porque yo tengo una amiga que produce unas galletas súper procesadas, no ultra, procesadas en Monterrey, y me dice, Marco, ve esto, me etiquetan igual que un pastelito del pato este, ¿no? Me etiquetan igual, exceso de calorías, exceso de azúcares, ¿no? Dicen, mi galleta es de quinoa, la hacemos artesanalmente y todo, y me ponen la misma etiqueta. Hay buena intención, pero se quedó como muy chato, ¿no?
No, eso, ¿te refieres a las etiquetas del gobierno?
A los sellos del gobierno.
A los sellos del gobierno.
Exceso de azúcar, exceso de
las etiquetas.
Ah, claro, perdón.
Una etiqueta, agarrar una bolsa de un congelado y voltearla atrás y dices, híjole, estoy leyendo en urdu, ¿qué es esto?
Claro, aprender
yo
a leer
creo que
etiquetas.
Eso es bien importante.
Ok, ¿por qué no hablamos en el siguiente segmento? Hablamos de aprender a leer etiquetas en las comisiones.
Sí, 100%.
Pero les quiero decir, ¿mitos o verdades? Aquí sacamos algunas de internet y dicen si es verdad o mentira. Ahí les va. Y eso lo dicen algunos bloggers, algunos expertos. Oye, todo el mundo es experto en redes sociales.
Sí,
¿no? La comida ultraprocesada es cancerígena. Es una aseveración fuerte.
Ahí te va, no directamente,
yo
pero
diría
se asocia.
Que, o sea, depende como de la. O sea, todo justo aquí es de que depende de la cantidad, por cuánto tiempo lo consumes, qué consumes. O sea.
¿Y qué te está causando?
Ajá. Yo diría muy probablemente sí, según las últimas investigaciones.
Pero no está considerado, hazte cuenta, si me como un. Te lleva a obesidad, sobrepeso y obesidad, que eso sí es un factor de riesgo para desarrollar cáncer. Definitivamente, el sobrepeso y la obesidad. Pero que un alimento per se, si me como eso, me va a dar un cáncer de páncreas.
Sí, no.
No, porque me lo comí una vez, no.
No, aunque te lo comas siempre, si te da obesidad y sobrepeso, probablemente sí.
Como
sí.
es una. Como
pero un no rebote. Hay una relación causa-efecto sí, no. como hay el cigarro.
Hay un estudio donde vieron que por cada 10% de aumento en tu ingesta diaria de comida ultraprocesada, tenías un 10% de aumento en ciertos tipos de cáncer. Y viene en los enlaces que te voy a mandar.
Ok, perfecto. Otro mito, ¿verdad? Los productos ultraprocesados aceleran el envejecimiento.
Definitivamente.
No, yo no había leído nada
yo
de eso.
Nunca yo nunca había escuchado eso.
No, sí.
Definitivamente, aumentan la percepción de estrés oxidativo de tu cuerpo. Estás agrediendo los mecanismos que te llevan a estar vivo. Entonces, un aumento en oxidación en tu cuerpo equivale a un aumento en envejecimiento.
Y ustedes dicen que no.
No, pero aparte el estrés oxidativo es necesario para generar ATP. Si te metes al nivel de una mitocondria, uh-huh. tú necesitas un estrés oxidativo para generar energía.
100%, pero entonces, hay una homeostasis.
Exacto, balance. No es el que haya un balance. Pero
ya
no
me perdí un doctor.
En tu célula hay una mitocondria.
Okay.
Es como lo que te da como
lo que
la,
te
energía.
Da la energía.
O hay
la energía.
Miles de mitocondrias.
Sí, pero en un, no. por células. Hay mitocondrias que esas son las que hacen que haya energía para que pueda yo hablar, para que pueda mover las manos, para que pueda voltear los ojos. Eso hay un estrés oxidativo en esto. Pero no te quieres pasar de tu por así decirle.
O sea, si quieres balance. La vida se trata de balance. Oh. Entonces, cuando aumentas ese estrés, pero estrés oxidativo quiere decir estrés. O sea, estrés oxidativo puede venir por mis pensamientos.
Puede ser por muchas causas. O sea, mucho no estrés. Nada más que va a ser porque me voy a comer cierto alimento y ya me va a dar siempre cáncer.
Ok, ¿sí? Los productos ultraprocesados provocan enfermedades gastrointestinales.
Sí.
Ahí tenemos un sí. Todos de acuerdo. Bueno.
Yo no soy doctora.
Pero yo creo que no. Cambian la microbiota. Los productos ultraprocesados cambian la microbiota.
Sí, definitivamente.
Que son todos los bichitos que tenemos acá. Y si como más ultraprocesados, se me antojan más los ultraprocesados.
Totalmente. Eso sí.
Y si dejo de comerlos y empiezo a comer sanito, se me empieza a dejar de antojar lo ultraprocesado.
Y vas a mejorar tu microbiota.
Y el resto de tu cuerpo, por consecuencia.
Ok, los productos ultraprocesados causan gastritis, esofagitis, colitis.
No necesariamente, porque hay muchísima gente que los come y no tiene ningún síntoma gastrointestinal.
Sí, no es un factor así.
No es un factor que te lo cause, pero si ya lo tienes, sí te da en la torre.
Y quitarlos es una buena...
Claro, pues, lo dices a los pacientes.
Una buena opción.
Cuesta mucho trabajo a los jóvenes, sobre todo.
Ok, rápido, tenemos un minuto. La comida ultraprocesada te deja ciego.
No, nada.
Ok, de acuerdo que no. La comida ultraprocesada repercute en tu calidad del cuchicuchi. O sea, tu performance en la cama.
Yo creo que eventualmente, claro que sí.
O sea,
sí, en tu.
Si te da diabetes mellitus, sí puedes tener neuropatía y puedes tener aterosclerosis, que se va a asociar a disfunción eréctil. Okay. Eso sí.
Hacemos una pausa, regresamos. Último segmento de hoy con nuestros expertos. Marco Antonio Regil en Fórmula. Ya volvemos.
No me sabías.
Cuchi, no me lo. No, yo. ¿Qué?
Conecta y construye a través de nuestra conversación. Regresamos con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Anímate. Sigue la conversación con Marco Antonio Regil en Fórmula.
¿Qué y cómo leer etiquetas? ¿Qué ingredientes hay que echarles ojito y tener cuidado con ellos? ¿Y qué ingredientes de la comida ultraprocesada pues suenan raro, pero a lo mejor no son tan peligrosos? La doctora Patricia Restrepo, el doctor Pepe Bandera y Montserrat Meléndez, ingeniera en alimentos, están con nosotros. Último segmento, lectura, etiquetas, sellos. Monse, oriéntanos, danos luz.
Okay, creo que lo primero es no espantarnos cuando vemos un sello dentro de la etiqueta, porque aquí se están contando los gramos que hay de azúcar en el producto, pero no se cuenta tampoco de dónde proviene este azúcar. O sea, por ejemplo, si estamos viendo aquí lo que tú mencionabas anteriormente de las galletas de tu conocida, que no son, o sea, tienen ingredientes pues que al final son muy buenos, pero pues se cuenta la cantidad de azúcares que contiene y pues ya sea de un origen
¿cuál es la fuente?
Ajá, de que no sabemos cómo la fuente de este ingrediente. O sea, al final sí le podríamos poner sellos hasta las frutas como exceso de azúcares.
Claro, pero podría venir de dátiles, por ejemplo, puede ser azúcar de dátil versus azúcar refinada blanca.
Entonces, no porque un producto tenga un sello, o sea, finalmente es malo. O sea, aquí la invitación más bien para la gente es voltear ese producto, leer la etiqueta y ver qué ingredientes hay. También hay muchos ingredientes que nosotros vemos y dices, ah, de que no reconozco el nombre. ¿Qué es eso? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del ácido ascórbico. O sea, mucha gente lo va a leer y va a decir, me están dando ácido en mi comida, o sea, bye. Y al final esto es vitamina C. Entonces, algo muy importante también es, no porque no conozcas el nombre de un ingrediente, significa que te va a causar daño. O sea, aquí es muy importante que tú digas, a ver, yo no sé qué es esto, y muy fácil, ya está en los supers, hay internet. O sea, lo puedes googlear en ese momento de que no sé qué es y ya lo pones. Y ya dices, ah, ok, este es una sal. Ah, no sabía.
¿Pero hay algún ingrediente que tú como profesional dirías, tengan cuidado, amigos, con este ingrediente?
Pues yo como que no soy fan de decir, tengan cuidado con este ingrediente. Yo más bien soy fan de decir...
Lo que hay.
O sea, esto existe y se usa para esta función y no necesariamente es malo. O sea, más bien balancea, controla lo que consumes y tiene un balance, pues al final de los nutrientes que estás consumiendo.
Se me olvida que en tus redes sociales te mantienes súper neutral, es parte de tu sello. Ni dices está bien y está mal, nada más dices lo que es.
Interpreten como gusten.
Claro, bueno, hay que seguirte. Conclusiones, ¿qué nos podemos llevar hoy? Soluciones, opciones positivas, con qué hay que tener cuidado, ¿qué aprendimos? Si algo nos llevamos de este programa, ¿qué nos llevamos, doctora Patricia?
Ay, me encanta, porque creo que todos, no importa qué consumo de comida ultraprocesada tengas o no importa qué condiciones de salud quieras mejorar, siempre puedes mejorar. Entonces, empieza tu nivel y es de educarte y concientizarte. Y mi primer paso siempre es dar un paso atrás y ver qué quieres construir, qué cuerpo te quieres regalar, porque a veces se nos olvida que todo nuestro cuerpo, toda nuestra mitocondria, nuestra microbiota, todo nuestro revestimiento digestivo está hecho de lo que nos hemos comido. Entonces, la calidad de tu cuerpo va a ser la calidad de lo que te has comido, de cierta manera. Entonces, creo que es una gran oportunidad pensar qué te quieres regalar. Y después de eso, evalúa. Leyendo las etiquetas, creo que es lo más importante. Leer etiquetas y buscar ingredientes de verdad. No me voy por los sellos, me voy por los ingredientes. Que tú los reconozcas, que den vida. Porque yo preferiría ver limón que ácido cítrico. Porque el limón, mi cuerpo evolutivamente lo reconoce. Tiene la matriz de los suelos, tiene la información del sol. El ácido cítrico no. Entonces, eso es todo lo nuevo que estamos aprendiendo, que la comida es mucho más que números, mucho más que sustancias aisladas. Y respetar tu cuerpo humano. Construirlo de así.
Pues para ti, mientras más naturalito, mejor. La famosa
para lo que yo quiero, para lo que yo quiero construir en mi cuerpo y en mi vida, sí.
¿Qué es salud?
Es salud plena.
O sea, lo que
lleno.
Tú no estás diciendo es no juguemos tanta defensiva, sino más bien ofensiva. Voy a lo que quiero, no tanto a defenderme, sino a lo que sí quiero.
Es que creo que la salud es una estrategia, es un proyecto. ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Es como la química. Tengo una ecuación y tengo un resultado. Es lo mismo la salud. Entonces, la comida es una variable importante de esa ecuación. Pues piensa que le vas a dar a tu cuerpo, porque eso va a ser tu cuerpo.
Oye, lo que estás investigando en Miami, que vives, que estás más dedicada a la investigación, ¿qué es lo que estás investigando?
La optimización de salud y la medicina ambiental. Entonces, creo que son otra... La optimización de salud es, ¿qué quiero? Yo no quiero estar solamente enferma. La salud es mucho más que la falta de enfermedad, ¿no? Por ejemplo, yo tuve estos accidentes de esquiar, de montaña, ¿no? Que me lesioné. Pues yo no quería simplemente que mi rodilla no estuviera dañada o mi pierna no fracturada. Yo quería que me volviera a funcionar muy bien. Y llevo varios años trabajando a volver a funcionar muy bien. Y creo que lo mismo se puede hacer con cualquier tema de salud. Entonces, es una optimización yo tener claro este proyecto. Y no solamente la comida es parte de la variable, todo tu medio ambiente. Que el medio ambiente, pues es el aire que respiras, es el agua que te tomas, es lo que entra a tu piel, son tus relaciones, es lo que piensas.
Todo un tema ese.
Es todo un tema. Entonces es bien interesante porque este proyecto es muchas partes por donde lo puedes abordar.
Que la piel también come, ¿no? Que eso es otra cosa. Absorbes. O sea, la piel absorbe, pues.
Claro,
consume.
No es un órgano muerto.
Hoy fui, antes de venir aquí, me fui a comprar algo para los labios porque los traía súper partidos y empecé a leer ingredientes. Y vi que una opción tenía petróleo. Y la otra opción tenía grasas vegetales. Y dije yo, wow, qué enorme diferencia simplemente por haber leído la etiqueta.
Así ¿petróleo es. O petrolato?
Bueno, pregunto.
Petrolato es vaselina y sí se puede usar en muchas de las
lesiones. Pero es un derivado. Es un derivado del petróleo.
Petrolato, sí. Perdón, gracias por corregirme. Sí. Pero viene del petróleo.
De
petróleo.
Pero eso, haz cuenta, es el vaselina este que todos conocemos, que se pone. Ajá. Hay 20,000 nombres comerciales que se pueden utilizar, pero eso no es a lo que voy. Hoy que estamos hablando de alimentos ultraprocesados, yo les digo a la gente, vayan a comprar su comida, si pueden, a los mercados. Vivimos en México. No, que los mercados son una joya. Por un lado, y vas a ayudar a la economía del que está del mercado. Si vas al súper, quédate en los extremos del súper. no te metas tanto a los pasillos de en medio. Vete más hacia las frutas y verduras y hacia lo que está en los refrigeradores. No te quedes tan al centro. Yo creo que eso es una buena recomendación.
Aquí yo también tendría una invitación, porque luego muchas veces, o sea, yo como ingeniera de alimentos en los mercados, aquí es a todos los que producen alimentos y venden así como pues... Es muy importante también cuidar las medidas de higiene, porque aquí es, ok, estamos hablando de enfermedades a largo plazo, pero también el comprar un pescado que no está bien refrigerado, ojo, te puede traer una enfermedad gravísima. Y las enfermedades de transmisión por alimentos también son una de las mayores causas de muerte.
O sea, y de hospitalizaciones actualmente, muchísimas
por es la mayor causa de hospitalizaciones, las transmisiones por alimentos, y es gente que no cuida las medidas de higiene al preparar alimentos, ya sea en restaurantes, en puestos de comida, nosotros mismos en casa. O sea, todo esto también
es muy importante.
Yo creo
que sería
importante
que digas lo que nos comentaste hace rato, que un pescado que está arriba de hielo en el súper comparado con un pescado que viene en una bolsa.
O sea, por ejemplo, no porque esté justo de que en bolsa o refrigerado, pues va a ser algo malo. O sea, al final, el tener un pescado que no está cubierto completamente de hielo, ya lo están exponiendo a factores ambientales que van a hacer que se contamine. Y en cambio, las fresas, frambuesas o lo que sea que compras tú congeladas, son al final más frescas que las que tú ves normalmente en el súper, porque están conservando absolutamente todos los nutrientes, porque esta es una congelación específica que no daña ninguna estructura interna del alimento, por lo que sigue manteniéndose al final completo.
Súper interesante. Y lo que estabas también diciendo tú, Pepe, cuando nos fuimos a corte, que yo dije, se come más sano en los pueblitos. Y nos fuimos a corte, dijiste, Marco, pues depende en qué pueblito.
Depende en qué pueblito, sí. Porque muchas veces, si volteamos a ver estados de la República en donde hay una gran cantidad de obesidad, porque la gente también piensa que la obesidad es muy urbana. Sí, por un lado, el ambiente obesogénico es mucho más urbano que en pueblos, que aparte hay menos sedentarismo, pero hay poblaciones dentro de nuestro país donde hay muchísima más obesidad. Cuidado con todas las grasas, mantecas, etcétera. No satanicemos, como dijimos hace rato, las tortillas, pero no es lo mismo me voy a o tomarte un agua que la tienes endulzada probablemente a tomarte un litro.
Sí.
O compararlo con un refresco, una cosa así. Ojo.
Por ahí andaba un estudio hace poco que yo lo vi y dije, ¿qué es esto? Que decía que la manteca de cerdo era sana. O sea, porque ahí está el tema también de los estudios. O sea, cocinar con manteca de cerdo no es necesario.
Se hace mucho, pero también todo mucho depende de cantidades. Volvámonos, vete a la naturaleza.
Claro.
Vete a la naturaleza. Cuando un león se come a un venado, se come todo.
Claro.
Come grasas, carbohidratos y proteínas. Bueno, carbohidratos no te creo que tenga un venado.
Y empieza por las vísceras, y empieza a comerse las vísceras, la sangre, o sea, los tejidos de mayor nutrición.
Entonces, o si vas a comprar una carne que no esté tan marmoleada, por ejemplo, claro, que sea lo más magra posible.
Claro, pero es diferente. Yo digo, yo no como carne, pero es diferente comerte un pedazo de animal, pues, que trae grasa a la manteca de cerdo. Exacto. Y cocinar con manteca de cerdo y agregarle manteca de cerdo a los frijoles.
Sí, pero ha sido una grasa que hemos consumido hace muchísimas generaciones, sí, atrás. Ajá. Que la han reemplazado las grasas vegetales. Ajá. ¿Cómo le sacas grasa a una lechuga, por decir, o a un maíz?
Entonces ahí lo mejor es cocinar sin grasa.
Yo creo que no. Si miramos nuestra historia evolutiva, la grasa es un alimento necesario para permitir introducir muchas otras.
Tu cerebro está hecho de grasa.
No, yo sé, pero sí, lo que me refiero no es a que lo consumas ya con el alimento entero, sino a separar la grasa y agregarle la grasa al alimento.
Que eso se hace mucho, ¿no? En la industria.
Pues se hacen, o sea, se presionan, por ejemplo, las olivas, y haces aceite de oliva, se presionan.
Esas serían las grasas, digamos, más cerca a lo que están en la naturaleza.
Y para no complicar, alejarnos de grasas trans, por así decirlo.
Sí.
Que las grasas trans, que ya da para otro tema, y ahí debería haber un nutriólogo aquí.
Sí.
Esas son las que son generalmente malas, alejarnos de esas.
Que ya están bastante prohibidas, ¿no?
Pues sí, en México se habían prohibido, pero lo sigo viendo en las bolsitas.
En las bolsitas están todos los...
Oigan, se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver qué pasó con el confeccionario. ¿Qué dijo nuestra gente? La pregunta era, ¿cuántas veces a la semana consumes productos ultraprocesados? Y nos dijeron, el 14%, ninguna. ¿14%? Pues, ¿lo que dicen? No, habría que ser la policía. El 66% dijo de 1 a 2 veces a la semana, y el 20% dijo de 3 a 5 veces a la semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.